Bueno, me toca el privilegio de poder compartir la charla con ustedes. Se ve muy lindo todo desde aquí. Yo tenía los ojos cerrados todo el tiempo. De hecho, quería subir con los ojos cerrados porque lo que estaba saboreando era tan especial. Pero dije, si me doy un estrellón aquí, hago un papelazo más grande que el que he hecho. Entonces mejor lo abro. Y ahora que los abro, veo que sí, que se ve muy lindo, como dice mamá Sara. Y que, sobre todo, pueden estar seguros de que haberse levantado hoy y no quedarse en la cama dando vueltas, va a valer la pena. Porque el Señor no se queda con nada de nadie. Y siempre nos sorprende y siempre nos da muchísimo más de lo que pedimos, creemos o nos imaginamos. Amén. Permítanme poner este relojito aquí para yo no pasarme. Bien. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes una charla muy especial, porque no es propiamente algo que yo me senté así como a preparar, sino que yo desde hace un tiempito tengo la costumbre, relajando, dice, yo hago unos capuchinos con Jesús los sábados en la mañana, que estoy más tranquilo, que no tengo ese corre-corre de la oficina, el juidero, las reuniones y las cosas, sino que puedo tranquilamente levantarme. Entonces, yo preparo mi capuchinito, pero en especial, este fue hace unos meses, y Doña Milagro prepara una poción de capuchino espectacular, una receta de ella, y me regaló un poquito. Y yo recuerdo que ese día en particular, yo estaba probando ese capuchino, era como medio mocachino, porque le salía como un chocolatico, ¿verdad? Exacto, o sea que era un mocachino propiamente, fue un mocachino. Entonces, en ese mocachino con Jesús, yo le dije al Espíritu Santo, como tantas veces mamá Sara nos ha enseñado, de que el Espíritu Santo fue lo que el Padre y Jesús nos dejaron acá en la tierra para homologar a ellos dos y que viviera en nosotros, dentro de nosotros. Ustedes se imaginan o pueden entender el privilegio tan grande que es saber que el mismo Dios, en la persona del Espíritu Santo, mora y vive dentro de nosotros. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios establece claramente que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos muestra todas las cosas, nos guía a toda verdad y, como si fuera poco, nos recuerda todas las cosas. Entonces yo recuerdo que en ese fluir de ese capuchino, mocachino con Jesús en ese momento y todavía saboreando esas clases de compartidas con mamá Sara últimamente, que han sido, yo digo, que de doctorado espiritual, porque son cosas que de verdad que ojo no vio ni oído yo, son demasiado maravillosos para mí y para expresarla con la boca. Algo muy similar a lo que me pasó con esta charla. Yo le puse de título a esta charla, Cuando te llamé. Y esta charla está basada en el Salmo 138. Y tengo que ser sincero con ustedes, yo ese Salmo realmente no lo conocía muy bien. Obviamente quizás lo había escuchado en alguna prédica o algo. Pero yo le dije, Espíritu Santo, guíame, comparte algo tú conmigo, lo que tú entiendas, lo que tú creas. Tú sabes lo que yo necesito, tú sabes lo que me hace falta. Yo quiero ser mejor para ti cada vez. Y quiero poder cumplir el propósito que tú tienes en mi vida. O sea, ¿para qué yo estoy puesto aquí? Entonces, me lleva a ese salmo. Cuando abro la Biblia, ¡pam!, está ese mismo salmo, ahí mismo. Y yo se lo, permítame leérselo brevemente, porque son nada más 8 versículos, y sobre esa base les voy a tratar, oigan bien, se lo repito, les voy a tratar con palabras humanas, que son muy limitadas, lamentablemente. Le voy a tratar de imprimir lo maravilloso que yo viví en mi habitación haciendo ese capuchino con Jesús. Fueron cosas que no solamente leí, sino que percibí, que vi, que sentí, que palpé, a un punto que a veces me quedaba como pero esto estaba aquí y yo no lo había visto. O quizá lo leí y no lo había entendido. O sea, ¿cómo tu palabra puede ser tan maravillosa, de que ha sido siempre la misma Biblia y siempre tiene algo nuevo para nosotros? Entonces, realmente voy a tratar de imprimirle con palabras humanas limitadas, y espero que el Espíritu Santo, te lo pido, Espíritu Santo, que me ayudes a poder ser un instrumento tuyo, a que de mis labios no salga ninguna palabra humana que vaya a estar permeada por heridas en mi corazón, por prejuicios humanos, sino que tú pongas un filtro en mi boca para que solamente salga lo que tú, Espíritu Santo, que prometes vivir dentro de cada uno de nosotros y estás aquí ahora mismo, como tú prometes, sea lo único que salga de mi boca. Y permite que el poder de tu Espíritu Santo pueda ser un Pentecostés aquí con cada uno de nosotros. Y que aquí nadie salga como entró. Porque tú prometes que el que viene a beber agua de ti jamás tendrá sed. Que aquí todo el mundo se vaya saciado por tu Espíritu Santo. Y que el poder de tu Espíritu Santo sea lo que realice cualquier obra, cirugía espiritual en el corazón que deba de hacer a cada quien aquí, incluyéndome a mí. Y que al final sepamos todo y te sigamos dando la gloria a ti por todos los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces permítanme leerle el Salmo 138 brevemente. Dice: Señor, quiero alabarte de todo corazón. Ustedes saben quién es que está hablando aquí, ¿verdad? David. Y el rey David es tipo, es un personaje bíblico de los más importantes. Y no solamente eso, sino que cuando usted lee toda la vida de David, que muchos de ustedes lo saben y lo conocen incluso mejor que yo, se dan cuenta que David vivía enfrentando situaciones difíciles y complicadas. Así mismo nosotros nos enfrentamos cada vez que salimos a la calle con situaciones difíciles y complicadas. Pero él aprendió a vencer todo eso, aunque vivía en situaciones mucho más difíciles y mucho más complicadas que las que cualquiera de nosotros nos podemos imaginar. Entonces vamos a ponernos en los zapatos de David para que podamos entender y podamos traer eso a nuestra realidad de ahora. ¿Ok? Dice: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses, con minúsculas, esos son los ángeles. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, ese es el verso sobre el cual se basa la charla, el 3. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras, celebrarán con cántico tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano, tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Ese simple salmo de 8 versículos es lo que vamos a estar viendo aquí, en específico el versículo 3. Entonces, como les dije, se trata de la vida de David. Y como muchos de nosotros también, tenemos muchísimas vicisitudes todos los días, pero David tenía una promesa que Dios le había dado. Y en el medio de todo eso, es muy similar a cuando nosotros venimos a los caminos del Señor. El Señor nos da promesas que están aquí, en este libro. Pero hay cosas particulares o funciones particulares que cada uno de ustedes va a hacer para el Señor. Cada quien es distinto. Dios tiene un trato diferente con cada uno de ustedes. Entonces, sin embargo, el Señor le dice a David que va a ser el próximo rey de Israel, lo ungen y todo, y ahí empiezan las vicisitudes de este señor, el cual se pasa una vida completa honrando al Señor, fallando, claro que sí, pues nosotros fallamos también, igual o peor que David. Oigan bien, igual o peor que David. Pero David siempre volvía y recurría al Señor. Y lo principal de todo este tema es que el Señor no mira lo de afuera, sino que mira el corazón de David. Y ya, aunque esto no fue al inicio, pero David siempre estaba en situaciones, ya eso no es como ahora, aunque la cosa está volviendo, fíjense cómo hay guerra ahora y todo ese tipo de cosas. Pero antes eso era continuamente, si no era una batalla, era una guerra, si no era una batalla, era una guerra. No se podía dormir tranquilo, pero David podía saber que estaba siempre el Señor con él, y sobre eso se basa esta charla. Entonces, el verso 3 del Salmo 138, que por eso se titula la charla, Cuando te llamé, es cuando nosotros lo llamamos a Él, no cuando el Señor nos llama a nosotros. Okay. Cuando te llamé, suceden tres cosas. Me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mi fuerza. Y esta charla completa va a tratar únicamente de cuando nosotros lo llamamos a Él, cuando nosotros lo buscamos a Él, cuando nosotros lo procuramos a Él. Y vamos a poder ver lo que Él hace después que nosotros lo buscamos. Amén. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre de únicamente buscarlo a Él cuando nosotros estamos apurados. Pero cuando está todo muy bien, a veces no lo buscamos. Y Él quiere que lo busquemos todo el tiempo. Pero a Él no le importa eso, porque Él permanece fiel. Somos nosotros los que guardamos cosas. Pero mire, Él no me buscó hoy. Voló el capuchino del sábado. ¿Qué pasó? Le voy a subir los vidrios. Él no nos sube los vidrios a nosotros. Es nosotros saber y tratar de mantener y de ver incluso cómo la vida de David era totalmente dependiente de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor mostrarnos y dejarnos ver con estos versículos que están aquí, que nosotros tenemos que hacer todo lo posible, para nosotros ser dependientes de Dios todos los días de nuestra vida. Déjeme decirle que no es suficiente nosotros venir a recibir una palabra de aliento, de fe y de esperanza hoy domingo y no seguir recurrentemente buscando esa palabra el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Es necesario que nosotros diariamente podamos deleitarnos en esa palabra de aliento. Si usted pretende, óigame bien, enfrentar la semana entera con esta palabra del domingo únicamente, hay problema. A menos que usted la siga meditando todos los días, llévesela en su corazón y ábrala y léala todos los días. Y medítela todos los días. Así sí. Pero si venimos aquí a la iglesia, bien, por cumplir, y después guardamos la Biblia y no sabemos ni dónde la guardamos, y después al otro domingo buscándola, en la semana le van a dar hasta con el cubo del agua. Porque el enemigo no duerme. Y su trabajo precisamente es robar esa semilla de esperanza que Dios le ha puesto. Y convencerlo a usted, a ti y a mí, de que eso es mentira, de que eso es una falacia. De que si acaso eso era para el pueblo de Israel de antes, que eso no es para ti ahora. Y eso es una mentira total, porque el enemigo es un engañador y un mentiroso. Pero Dios permanece para siempre. Él y su palabra permanecen siempre igual. Ustedes saben que los periódicos están permeados de noticias que obedecen a sectores de turno que tengan cierta injerencia y cierto poder. Correcto, ¿verdad? No vamos a hablar de este país, porque este país es muy folclórico y es muy particular, pero no sé, ¿cuál periódico es muy relevante en el mundo? El New York Times, por ejemplo, ¿verdad? El New York Times. Pero el New York Times obedece a intereses particulares de algo que se llama el establishment. Y ese establishment, supuestamente, aunque hay en teoría conspirativa, no vamos a entrar en eso, pero es el que quita y pone presidente, es el que dice lo que se va a hacer ahí. Pero ¿qué sucede? Si ustedes se ponen a pensar y compran o se suscriben al New York Times, todos los días el New York Times va a cambiar la versión. todos los días. Yo recuerdo que el New York Times de los años 80, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, decía que el huevo era malo, que no comieran huevo. Ahora el New York Times de ahora dice en la sección de médica, coma huevo, que el huevo es bueno. ¿A quién le creo? ¿Al New York Times del 80 y pico o al New York Times de ahora? ¿Me van a volver loco? ¿El huevo mata sí o no? ¿Quién me va a decir la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Entonces los periódicos y los que manejan y manipulan las noticias cambian todos los días. Pero déjeme decirle algo. Nosotros tenemos una sola Biblia. Y esta no cambia nunca. Esta es la misma, ayer, hoy, por los siglos. Para ti y para mí. Para tu familia, para tus hijos, para tus negocios, para tu salud. Esta no cambia. Esta dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Y que no hace acepción de personas. Amén. Y que esa oración tuya será respondida a su debido tiempo. En el tiempo de Él, que es perfecto, no en el tiempo de nosotros. Porque Dios no está sujeto a tiempo. El tiempo es esta tontería que tenemos nosotros, que ahora lo tuve que poner aquí para que no me saquen a palo y no marearlo a ustedes, para no pasarme de unos minutos X. Pero estamos presos en ese tiempo. Pero en Dios el tiempo no existe. Y se lo voy a demostrar ahora mismo. A propósito del Día de la Independencia que pasó, el 27 de febrero, me llegó un escrito muy bonito, que no sé ni dónde lo guardé, lo traté de buscar para compartirlo con ustedes, que decía que la media isla de República Dominicana había sido en el mundo el país que más invasiones ha tenido extranjeras. Creo que más de 20. Por parte de España, 2 o 3 más anexiones. Por parte de Francia, 2. Por parte de Haití, creo que 20, una cosa así, o 15 o 18, no sé. Disculpen que los datos no son precisos, estoy parafraseando lo que leí. Por Estados Unidos, 2 veces oficialmente, hay una tercera que no se registró. Porque es lo que le digo, la prensa es un tema complicado. Los periodistas son un caso. Encontrar uno que sea íntegro es difícil, muy difícil. Entonces falta una invasión. Entonces quiere decir que estamos hablando de que la República Dominicana ha sido invadida desde el 1400 y pico, 1500 y pico, 1600 y pico, 1700 y pico, 1800 y pico, y todavía 1914 la primera americana registrada y 1965 la segunda invasión americana. Entonces le voy a decir algo. En el 1948, este país fue el único país del mundo que acogió a los judíos y le dio toda una ciudad y un pueblo entero para que ellos vinieran acá. ¿Ustedes creen que Dios no vio eso? Pero me voy más allá. ¿Ustedes no creen que Dios bendijo esta media isla antes y después del 1948, porque Él sabía que eso iba a suceder en el 1948, y nos bendijo para que Bonaparte, 100 años atrás de ahí, no nos pudiera colonizar? Bonaparte. O sea, ¿cómo ustedes me pueden decir a mí que República Dominicana, esta media isla que carece de todo? Aquí no hay un F-16, aquí son aviones que prendiéndolo nada más se va 2 o 3 estaciones de gasolina porque no tienen rendimiento. Hay unas avionetas que compraron aquí de que para caerle atrás no sé quién, porque entonces los narcotraficantes andan con aviones de turbina. Entonces, ¿cómo tú compras avionetas de hélice, de esa de abanico, para que le anden atrás un avión de turbina, con 2 turbinas, no con 1? Y el Señor vio eso en el mil... que si yo cuánto, excúsenme que no traje la data, pero ya el Señor sabía que en el 1948 República Dominicana le iba a decir que sí al pueblo de Israel, iba a tener una bendición permanente para ti, para mí, para tu familia y para mi familia. Fíjense que la penúltima invasión de los americanos fue en el 1914, ¿correcto? No me equivoqué, 14. Eso fue antes del 48. Y Dios nos dio la victoria contra los Estados Unidos de Norteamérica. Pero como si fuera poco, usted dirá, no, que todavía la depresión, que saliendo de la Primera Guerra Mundial, que no estaban fuertes, que en el 1965 nos dio la victoria con palos y piedras frente a la potencia más poderosa del mundo. Yo quiero que usted me explique si eso tiene lógica, sí o no, porque para mí no tiene lógica alguna. Pero eso no se dice, eso no se ventila, eso no se habla. Y nosotros tenemos que darle gloria a Dios, porque algún plan especial tiene Dios con la República Dominicana. Amén. Y nosotros sabemos que este país no es de los narcotraficantes. Este país no es de los corruptos. Este país no es de los sinvergüenzas que se inventan la cajita negra de que pone directo. Digo, ya eso no se usa, pero cuando yo estudiaba ya había una cajita negra. Son unos genios. Se lo ponían a los teléfonos públicos y se ponían directo y tú llamabas gratis a donde fuera. Pero no se inventan una vacuna, no se inventan una cura del cáncer, no se inventan, pero se inventan la cajita negra. Entonces República Dominicana sí va a llegar y va a brillar, porque aquí hay gente buena y que hay gente íntegra, y sobre todo aquí hay gente buscándolo a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y como si fuera poco, es el único país del mundo que tiene en su escudo, en el corazón de la bandera, la palabra de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso es lo único que tienen que hacer. Y oramos para que todos esos narcotraficantes, todos esos corruptos que han pasado y que están arrestando también, porque hay una cultura complicada, señores, la fábrica de multimillonarios, ya no es la lotería. Vamos a llegar para hacerlo. Andamos en chancleta y en bicicleta, pero vamos a comprar avión privado, helicóptero y villa en Saint-Tropez. Ya eso se va a acabar, porque en el nombre de Jesús, la bendición que tiene República Dominicana va a romper y va a podrir todo ese yugo y esa carga, y va a destruir toda obra del diablo y del enemigo en nuestra vida, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces David sabía muy claramente que Dios no se maneja en el tiempo, a él no le importaba eso. Entonces, aún en medio de esa situación, fíjense cómo él empieza: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmo delante de ti. Pero están atrás de él para lincharlo. Y este hombre, haciendo dique un capuchino con Jesús un sábado, y le andan atrás el viernes y el lunes, lo están esperando para darle tremenda noticia. Señor, quiero alabarte y gozarme en ti, porque tú no estás limitado a ninguna noticia. Tú no estás limitado a ningún reporte médico. Tú no estás limitado a ningún estado financiero. Tú no estás limitado a ningún establishment político. En ti no hay limitación, mi Dios. Y yo soy tu hijo. Y tú eres su hija también, su hijo y su hija. Y somos herederos y coherederos en Cristo de todas las promesas que Él ha establecido para ti y para mí. Para nosotros vivirlas aquí, en esta tierra de los vivientes. No es allá cuando estemos en el cielo. Porque allá no tenemos necesidad de nada. Allá va a estar todo resuelto. Es aquí, como David decía, he de ver la bondad de Dios aquí en esta tierra de los vivientes. He de ver, eso que él se refiere, como he de ver la bondad de Dios aquí en esta tierra de los vivientes, he de ver las bendiciones que Dios ha prometido en este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, he de ver la realización y el disfrute de lo cumplido en mi vida y en la de mis hijos, aquí en esta tierra de los vivientes. Eso es lo que estaba diciendo David. Y fíjense cómo David falló y tú metió la pata muchísimas veces, como también nosotros la podemos meter, y aún peor. Sin embargo, Dios fue tan fiel a él. Siempre lo libró de cada una de esas batallas. Se enfrentó con gigantes, ¿no? Hombres grandísimos, literalmente. No solamente gigantes en cantidad y numéricamente, ejército más poderoso. Fíjense que fue lo mismo que pasó con República Dominicana, como un paisito de media isla. Se puede enfrentar a los Estados Unidos de Norteamérica en dos o tres ocasiones y sacarlo a palo y a piedra. Todavía recuerdo yo una foto de un periódico de un señor que salía poniéndole los puños a un militar americano, y el americano echándose para atrás con una M16. No sé en qué paró la foto, pero el dominicano estaba dispuesto a entrarle a trompada y el tipo con una M16 en la mano. Echó para atrás, dijo, bueno, pues este hombre es loco. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que nosotros sepamos, que nosotros no tenemos que contar con M16, no tenemos que contar con armamento, no tenemos que contar con que venimos de una familia poderosa, no tenemos que contar con que se nos están reventando las cuentas de banco, porque Él promete que Él la va a reventar a su debido tiempo. Él mismo dice, llenaré tus graneros a reventar, a reventar. No es que lo voy a llenar bien, no, que se van a reventar, va a tener que buscar otro granero para seguir guardando. Pero a su debido tiempo, no al tiempo de uno. Ahí es que está el tema. Que David toda su vida esperó con esperanza, como Abraham, esperanza contra esperanza. Y no se quejó sobre todo. No se quejó. En ningún momento se quejó, sino que hizo, alabó. Señor, he de alabarte, de glorificar tu nombre. Tu gran amor y tu gran fidelidad perdura para siempre. No importa la noticia, no importa la mala situación que esté atravesando, tu gran amor y tu gran fidelidad perdura para siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que eso no va a cambiar. El New York Times va a cambiar, todos los días va a cambiar. Pero esta palabra no va a cambiar nunca. Primero se rompe el cielo, la tierra, el universo y todo eso, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Hay algo muy importante que tenemos que saber, que antes de nosotros llamarlo a Él, por más apurado que nosotros estemos, Él nos llama a nosotros primero. Hay dos citas breves que están mismo en el 139, no tienen que ir a ella, en el 13 y en el 16. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Oigan eso, el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra, de lo que existe y de lo que no existe todavía para el hombre, porque hay cosas que existen que Dios creó que todavía el hombre no la ha descubierto, y cree el hombre que sabe mucho, pero ese Dios poderoso, creador de todo, creó mis entrañas y me formó en el vientre de mi madre. Te creó a ti, te formó en el vientre de tu madre. Y se va más allá en el 16, dice, tus ojos, los de Dios, vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Se dan cuenta? Dios no tiene que ver con el tiempo. No tiene que ver con los vaticinios humanos. No tiene que ver con las estadísticas. Dios se burla de todo eso. Eso no existe para Él. Amén. Entonces, luego de llamarlo y de procurarlo, vemos claramente que Dios hace tres cosas contundentes en el verso 13. Lo primero, nos responde. Lo segundo, nos infunde ánimo. Y lo tercero es que renueva nuestra fuerza. Y para continuar, vamos a ver esos tres puntos únicamente y profundizar en esos tres puntos. Él promete que si lo llamamos, Él responde. En el Salmo 138:3 dice, cuando te llamé, me respondiste. Ustedes saben el privilegio tan grande que es ese. Ustedes tienen el número de teléfono de alguien muy importante. Por ejemplo, aquí alguien tiene un amigo en el gobierno de los Estados Unidos que trabaja en la Casa Blanca. Es muy probable que usted lo llame, si lo tiene, y no le cogen el teléfono, porque el hombre tiene que estar en 60 reuniones. Él no va a estar sentado ahí echándose fresco esperando, ah, mira, me llamó, déjame cogerlo. No. Es probable que usted dure varios días llamándolo y después le devuelva la llamada con mucha suerte su asistente. Aunque usted sea familia de ese elemento, pero ya él está muy alto, ¿entienden? Pero el Rey de Reyes, el Creador del cielo y de la tierra, dice, aquí garantiza que cuando nosotros lo llamemos, Él nos responde inmediatamente. Aquí estoy. Hay otra cita que dice, atentos están mis oídos a la voz de tus súplicas. Oigan eso, Él está así. Él está ansioso de que nosotros lo llamemos. Él es que quiere que nosotros lo llamemos a Él. ¿Me están entendiendo? O sea que es un privilegio muy grande que nosotros debemos de aprovechar día tras día. No deje que pase un día sin llamarlo. No permita eso en su vida, porque eso es lo que quiere el enemigo, para robarle su gozo, para debilitarlo y para quitarle la esperanza. Y si le quita esas tres cosas, usted va a perder el deseo de vivir. Oigan bien, va a perder el deseo de vivir y va a comenzar a hablar tonterías, va a comenzar a hablar las cosas que no son de bendición, y puede ser que lastimosamente, no sé que para quién estoy hablando aquí ahora mismo, puede ser que lastimosamente se haya enredado en los dichos de su boca y traiga problemas a su vida. traiga enfermedad a su vida, traiga quizás hasta muerte a su vida, porque usted, en vez de estar en esperanza, en expectativa de lo que Dios ha prometido, está en desesperanza, en desánimo, únicamente hablando muerte, destrucción, fracaso, quiebra, estrechez, y todo eso el enemigo lo va a aprovechar. ¿Por qué? Porque él sabe que tú no lo estás llamando a él, que no estás en comunicación directa con él, cuando él te dio un 1-800 para que tú lo llames cuando tú quieras, que no hay necesidad de nosotros hacer fila ni siquiera. En breve estaremos con usted y le ponen una musiquita horrible. Yo me incomodé con alguien, no me acuerdo qué compañera. Mira, dame el favor, ok, tú me vas a poner en hold otra vez, pero quítame esa música, por favor. Esa música es horrible, quiten eso. Mejor dejen eso en cero, así, en muteo. Pues esa música me tiene loco y discúlpame, de verdad. Se lo dije, discúlpame, perdóname, de verdad. Pero esa música es horrorosa. Eso parece de aeropuerto del 1970. Una cosa que te va como desajustando los nervios, como dice mi esposa. ¿Entienden? Entonces Dios no nos pone en hold. Espérese que están nuestros operadores están todos ocupados. En breve estaremos con ustedes. No, estoy aquí para ti, únicamente para ti. El Dios Altísimo, el único y verdadero Dios, el Creador del cielo y de la tierra, el que es, el que era y el que ha de venir. Óigame bien, línea directa para ti, porque es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Puede estar en toda parte al mismo tiempo y puede darnos un trato individual a cada uno de nosotros al mismo tiempo. Al mismo tiempo, diferente, algo sobrenatural. Y hay como pequeños hints que el Señor, no sé cómo eso se dice, como, yo no sé por qué me salen esas cosas a mí. Sí, yo soy pseudo bilingüe, pero pisticas, ajá. De lo que vemos nosotros en lo material, en lo que nosotros podemos comprobar físicamente, a ese tipo de cosas que Dios quiere dejarnos ver, que Él tiene un trato especial con cada uno de nosotros, que hay un trato diferente, que Dios no tiene preferencia conmigo o con aquel o con fulano. Él tiene un trato individual, personal y único y tierno con cada uno de ustedes. Y un hint de eso o una pista de eso es, por ejemplo, me voy a ir a un tema que quizás sea raro para ustedes, pero a mí me encantan los violines. De hecho, yo toda la vida, desde los 4 años, me pusieron un violín ahí. Y como todo buen medio judío, todos los judíos tienen que tocar el violín. Y lo tienen que tocar bien. ¿Ok? Entonces, por un lado está el alemán, pero por el otro lado está el judío. A mucho orgullo. Entonces, fíjense cómo es el enemigo. Que toda la vida, desde que yo nací, mi papá me decía, ustedes son sefarditas. Ustedes son sefarditas. Yo, ¿qué sefarditas? Que eso está en España. Yo ni atención le ponía a eso. Yo sí atención le ponía a mi abuelo. Ustedes son alemanes. Y los carros alemanes. Así, Alemania. Y es un tema, pero no eran nazis. No eran nazis. Eran alemanes buenos que se perjudicaron, incluso, por no ser nazis. Y por no inscribirse en el consulado. Porque no eran nazis. Correcto. Pero resulta que los violines, óigame bien, usted puede comprar, volvemos a la prensa, los periodistas hablan lo que los otros le dicen y no hacen un due diligence, no hacen una comprobación, lamentablemente. Y ustedes seguramente han oído que el mejor violín del mundo es el Antonio Stradivarius, ¿verdad que sí? Mentira, es el Giuseppe Bartolomeo Guarnieri del Gesso. Se lo repito, Giuseppe Bartolomeo Guarnieri del Gesso. Esa es la mejor marca de violín, el mejor artesano del violín. No hay un violín que se le pare al lado a ese. Los mejores violinistas del mundo han usado solamente Guarnieri del Gesso, aunque tengan un Stradivari también para practicarlo en su casa. Pero tienen un Guarnieri del Gesso que es su preferido, su violín preferido. ¿Ok? Paganini, todo el mundo, ustedes conocen a Paganini también, ¿verdad? Que fue el que evolucionó el violín. Bueno, Paganini, el violín preferido de él era il canone. ¿Por qué le decía il canone? Porque era el sonido tan poderoso. En esa época no había amplificación. Iba a una sala de 2.000, 3.000 personas y sonaba por encima de la orquesta. Pero no solamente potente, sino bonito, agradable, redondo. Un sonido espectacular. Entonces, a diferencia del Stradivari, es un sonido más transparente, más como sparkling, así como el agua con gas, femenino, como que es para las damas. Anne-Sophie Mutter se ve muy linda tocando un Stradivari, pero Pinka Zuckerman usa un Guarnieri, Shlomo Ming usa un Guarnieri, Hasha Heifetz, que era uno de los mejores del mundo, que todo el mundo lo conoce, Guarnieri del Gesù, todo lo preferido ha sido Guarnieri del Gesù. ¿Por qué le pregunto? Te diré, este hombre hablando tontería de Guarnieri del Gesù, a mí no me importa ese tema, vaya al grano. Bueno, pues vamos a ir al punto, es el siguiente. Óigame bien. Ya casi estoy terminando, no se preocupe. El punto es el siguiente. Usted le da 10 Guarnieri del Gesù o un Guarnieri del Gesù a mí y a 100 violinistas más y va a sonar diferente en cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser que un solo violín suene diferente en 100 violinistas? ¿Por qué? Porque hay una diferencia, hay un trato, hay una conexión diferente entre el violín y el violinista. ¿Me comprenden? Y entonces cada uno de ellos va, incluso aunque el violín sea muy potente y muy poderoso y con un sonido muy rico y muy redondo y muy grande y muy oscuro, puede ser que haya uno que le suene como un Stradivari. Tú dices, no, pues el Guarnieri suena como un Stradivari, eso no es un Guarnieri. Eso suena como una mujer, más, ¿verdad?, delicado, más fino, más transparente. Pero así mismo es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Si Él puede hacer eso con un simple violín y que haya un trato diferente y totalmente diferente con cada uno de los violinistas que lo han tenido desde el 1600 y pico que se fabricaron, entre el 1680 más o menos, 1690, 1740, ese es el rango, son 200 de cada uno que hay, no hay más de ahí. Ok, rango de precio promedio entre 20 millones de libras esterlina, 30 millones de libras esterlina. Por si alguien cree que algún instrumento es caro, el rey de los instrumentos es el violín. No hay un instrumento más caro que el violín sobre la faz de la tierra. Ok, incomparable, literalmente, prácticamente. La mayoría de los violinistas se lo prestan o se lo asignan, aunque hay varios que han podido comprarse su Guarnieri. Ojalá que algún día yo me compre el mío. Eso era relajando. Pero lo que les digo, Señor, ese mismo trato lo tiene Dios con nosotros. Nosotros para Dios somos más valiosos que un Guarnieri. En las manos de Dios nosotros vamos a sonar muchísimo mejor que cualquier Guarnieri que hayan podido fabricar. ¿Y por qué el éxito de Guarnieri ha sido tan lindo y tan bonito? Porque Guarnieri era creyente, y fíjense cómo le ponía también del Gesù, de Jesús. Oiga eso. Y también Stradivari ponía, a Dios dad la gloria. ¿Por qué? Es como Bach, el compositor. ¿Por qué la música de Bach es tan espiritual? Yo solamente comparo este salmo con la chacona de Bach para violín solo, donde desde el principio, sobre un mismo tema, él va haciendo evoluciones y variaciones sobre el mismo tema exactamente, y donde tú vas pudiendo percibir todas las penalidades que él pudo haber pasado sobre la faz de la tierra mientras estuvo vivo, y después la redención de él conocer al Salvador, y cómo Dios restauró su vida, con muchísimos hijos que tenía, pero huérfano, y malpasó muchísimo. Y así mismo nosotros podemos ver en cada salmo de David cómo David puede empezar destruido y cómo termina totalmente gozoso, porque sabe que su Redentor vive. Y cuando lo llama inmediatamente, no es para llamar y quejar, sino para alabarlo, porque su amor y su fidelidad perduran para siempre. Y Él está ahí para eso. Amén. Así que inmediatamente nosotros lo llamamos, Él responde. Y la promesa de respondernos va mucho más allá. En Jeremías 33:3 usted puede ver cómo él dice claramente: clama a mí, yo te responderé y te daré cosas grandes y ocultas a conocer que ojo no vio. Oigan eso. Dios garantiza su promesa. Y le puedo parafrasear rápidamente. Su promesa son sí y amén, dice la Biblia. ¿Correcto? En otro dice, él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En otro dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si hizo eso por David, si hizo eso por José, si hizo eso por Josafá, si hizo eso por Gedeón, también lo va a hacer para ti hoy. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no hace acepción de personas. Eso es lo que más me gusta, porque si no tuviera yo frito. Él no hace acepción de personas. Lo segundo que Él hace después que nos responde es, me infundiste ánimo. El ánimo. Entonces yo le dije, Espíritu Santo, ¿y qué es lo que es el ánimo? Y cuando vine a ver, percibí que el ánimo en el original de ese, lo que quería decir era, la intención es de la esperanza. Y yo, y vuelve el tema de la esperanza. Y busqué la definición de la esperanza en un diccionario bíblico y dice que es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. Y usted dirá, sí, pero esas bendiciones fueron prometidas a los justos, pero yo no soy justo, yo peco mucho, yo fallo mucho. Sí, es verdad, pero Jesús nos justificó a nosotros. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Amén. Entonces usted tiene que saber que usted sí es justo a través de Jesucristo. Y que usted sí es heredero y coheredero de todas las bendiciones, que usted es merecedor de todo eso. Amén. Incluso en el original hebreo, en el Antiguo Testamento, esa palabra, ánimo y esperanza, es refugio, amparo, confianza, escondite. Eso funciona bajo cualquier circunstancia en la que usted se encuentre. En el griego, en el Nuevo Testamento, dice esperar con anhelo, con placer, con expectación y con confianza. Y aquí le digo, hay dos tipos de esperanza, señores. Está la esperanza humana, que es una esperanza incierta. Usted está en una sala de espera, pero usted no sabe si se va a acabar el numerito y no lo van a atender hoy, va a tener que volver la semana que viene. Pero la esperanza en el Señor es una esperanza con expectativa de que lo bueno que Él ha prometido va a suceder, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Son dos esperanzas diferentes. No se arraigue nunca a la esperanza del mundo. La esperanza del mundo es efímera, variable y totalmente corrupta. La esperanza de Dios es incorruptible y eterna por los siglos de los siglos. Así que a esa es la que debemos de aferrarnos. Amén. Nuestra esperanza es Jesús. Desde ahí viene Él en un espejo, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, casi 1000 años antes de Jesús, dejando ver lo que venía, ese Redentor, esa esperanza de gloria, que son dos tipos de esperanza. Está la esperanza de gloria, que es para cuando nosotros dejemos este mundo y sepamos que vamos a vivir eternamente con el Señor por los siglos de los siglos. Pero hay otra esperanza de victoria que la necesitamos aquí en esta tierra de los vivientes, señores. Son dos esperanzas. Está muy bien nosotros alabarlo y saber que la esperanza de gloria, eso es excelente, porque eso no tiene precio alguno. Pero Dios sabía que aquí íbamos a necesitar una esperanza de victoria diaria, día por día. Victoria en la salud, victoria en la finanza, victoria en las relaciones personales, victoria con situaciones de nuestros hijos, victoria con nuestros familiares, victoria con situaciones del país, del gobierno, del mundo entero. ¿Me entienden? Esa esperanza de victoria es lo que no puede el enemigo robártelo a ti, y por lo cual tú tienes que hacer esa llamada todos los días de tu vida. No salga de tu casa sin llamarlo a Él, que Él promete que te va a responder y te va a infundir ánimo, te va a infundir esa esperanza, te va a volver a renovar de nuevo ese buen ánimo de que no te preocupes. El enemigo puede estar ahí rugiendo, pero la esperanza mía es eterna. Jesús selló esa esperanza con sangre, con la sangre más preciosa y más poderosa que haya podido pasar y pisará este mundo. Amén. Eso es lo que garantiza eso. Entonces el verso 5 dice, celebrarán con cántico tu camino, porque tu gloria, Señor, es grande. Tu gloria, habla de los caminos. Los caminos es eso, señores. Cuando nosotros, como la alabanza es, encomiendo al Señor todo mi camino, confío en Él y Él hará. Caminando con Él por los caminos de Él, vamos seguros. Haga esa llamada siempre para que no vaya a coger el camino que no es. Vaya de la mano con Jesús. Haga esa llamada. Y se lo repito de nuevo, no, 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 ni como muletilla, ni porque no tengo nada que decir, no. Es porque yo, el enemigo lo que quiere es que tan pronto salga usted por esa puerta, usted se le olvide hacer esa llamada. Porque el trabajo del enemigo es poner un taponcito en el oído, y a veces no en el físico, en el espiritual también, para que nosotros no nos aferremos a esa promesa que él ha establecido para nosotros. Y se lo digo una y otra vez, haga esa llamada todos los días de su vida. Péguese de la palabra, que eso es lo que tenemos a mano. Ore, alábelo a él, no importa la situación que usted pueda estar pasando. Alábelo en el medio de la situación difícil. Eso se llama sacrificio de alabanza. Y Dios se glorifica de una manera sobrenatural que usted no se puede imaginar. Cuando la situación esté, que se cierren todas las puertas y que usted tenga el juego trancado, ahí es que usted se va a parar y usted va a hacer esa llamada. Y yo, pero Señor, antes de la llamada te alabo por los siglos de los siglos. Te bendigo, Padre. Oh Jesús, Espíritu Santo, gracias porque me tomaste en cuenta, gracias porque un día me llamaste, gracias porque me rescataste de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte, gracias porque me diste esperanza de vida en el medio de un mundo totalmente desesperanzado y roto, gracias porque me has hecho más que un vencedor y más que un conquistador en un mundo lleno de personas destruidas y descorazonados. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Haga esa llamada. Por favor, se lo pido, por favor, haga esa llamada y que el Señor impregne en su corazón y el Espíritu Santo selle en su corazón en este momento esa necesidad de esa bendición, de hacer esa llamada todos los días de su vida, para que su vida siga floreciendo aquí, no importa lo que veamos, porque no es por vista, es por fe. Amén. Así que haga esa llamada, no salga de su casa sin hacer esa llamada. Es más, no pise el piso de la cama, de que está debajo de la cama, sin hacer esa llamada ahí mismo. Y cuando se acueste también medite en esa llamada, medite en eso, medite en eso. Váyase con una cita bíblica a la cama y medítelo, como dice Mamá Sara, rumelo, que el Señor es mi pastor, nada me falta. No es que nada me faltará, no, no es que si ya tú eres mi pastor, nada me falta, ya yo estoy completo, no necesito más nada, tú eres mi pastor, nada me falta, nada me falta. Ahí en la cama, en la almohada, nada me falta, gracias Señor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, en verdes pastos, sí, donde me alimento. ¿Dónde me alimento? Aquí en la iglesia, con tu palabra, amén, junto a agua de reposo me pastorea, y que eso vaya en tu mente y en tu corazón, me pastoreas, tu agua. Aguas de reposo, la palabra, el espíritu. Amén. Y que todo eso sea, con eso sea que usted se duerma. No se duerma mortificándose con cosas del mundo que salen en el New York Times, que ayer, hoy van a decir que es mala y mañana van a decir que es buena. Amén. Así que ya saben, lo primero es que nos responde, lo segundo es que nos da ánimo. Así que mantengámonos, señores, con esa gloria de la victoria, esa esperanza de victoria ahora. La esperanza de gloria sabemos que va a venir cuando venga el gran día de él y nos vengan a buscar a nosotros, o pase lo que pase, en algún momento el cielo y la tierra pasará y estaremos con él eternamente. Esa es la esperanza de gloria. Y estaremos por los siglos de los siglos gozándonos con él y con todos estos personajes haciéndole preguntas. Mira, pero y en tal sitio, cuando te cayeron a palo, ¿cómo fue que tú pudiste alabar a Dios todo roto y todo partido? Pero arriba de eso vamos a poder también, óigame bien, y llévese eso en su corazón, y no sé a quién le esté hablando ahora. También vamos a ver a nuestros familiares que se fueron antes que nosotros. Incluso vamos a poder, porque así mismo como le dije que Dios no obra en el tiempo, así Dios sabía que usted le iba a decir que sí al Señor en el 1980, por ejemplo, pero quizás su mamá o su papá se fue en el 60. Y vino un fariseo de estos que andan por aquí, que todavía lastimosamente lo tenemos, predicando un evangelio torcido y falso. Y le va a decir, no, su mamá se fue para el infierno, su papá se fue para el infierno, su hijo se fue para el infierno. Oh, y usted tiene esa capacidad. Si usted ni siquiera el Espíritu Santo tiene. Y la Biblia dice que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Dios. Y la Biblia dice, no yo, que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede entender los caminos de Dios, ni puede entender la palabra de Dios, ni puede entender los misterios de Dios. Entonces, ¿de qué usted me está hablando? Disparate me está hablando. Entonces, Dios ve más allá. Dios vio que en el 1980, 81, usted le iba a decir que sí al Señor, o en el 90 o en el 2000, no importa. Y si su hijo se le fue 10 años antes, la palabra de Dios promete, serán salvos tú y tu casa. Y así como a nuestro Dios, que se burla del tiempo, sabía que República Dominicana en el 1948 le iba a decir que sí a los judíos y lo iba a refugiar. Era una gran bendición que está también escrita en la Biblia para todo el que beneficia al pueblo de Israel. Entonces nos benefició en el 1800 y pico, en el 1700 y pico, en el 1600 y pico, porque Él no está sujeto al tiempo, Él sabía lo que íbamos a hacer en el 48. Entonces así mismo el Señor también va más allá. Así que no se deje mortificar del enemigo, no se deje descorazonar de los fariseos que andan por ahí lastimosamente desprestigiando el Evangelio. Algunos predicando por contienda y otros predicando por dinero. Los dos sinvergüenza de la misma categoría, sinvergüenza los dos, porque no se debe de predicar ni por dinero ni tampoco por contienda. Eso es una sinvergüencería. Lo único que Dios criticó, lo único que Jesús criticó mientras estaba aquí, y fue enérgicamente severo con ellos, implacable con ellos, fue con los fariseos. Y como nosotros estamos llamados a imitar a Jesús, mi trabajo es darle funda a los fariseos. Mientras yo esté aquí, en esta tierra de los vivientes, me van a tener de frente. ¿Ok? Entonces, aquí no hay fariseo, pero no permitan que ningún fariseo le quite allá afuera su gozo, le quite allá afuera su esperanza, le quite allá afuera su expectativa de que Dios va a restaurar su salud, de que Dios va a restaurar su finanza, de que Dios va a restaurar su familia, de que Dios va a restaurar a su hijo que quizás está medio desviado, porque lo dio lo que promete lo cumple. Amén. Entonces, bien. Entonces, todo esto, arriba de que nos infunde ánimo, entonces dice que renovaste mis fuerzas. Óigame bien. Renovaste mis fuerzas. Eso en el verso 7 dice, aunque pase yo por grandes angustias. Fíjense cómo lo dice David, que nosotros a veces creemos que somos nosotros nada más, que estamos pasando vituperio y situaciones. Dice, aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Cuando aquí dice vida, oigan bien, en ese mocachino con Jesús que yo hice, yo decía, pero es que yo percibo como que esa palabra vida es la fuerza. Y efectivamente, si ustedes se fijan, primero Él dice que nos infunde fuerza y después más adelante dice que me dará vida. Entonces el Espíritu Santo está ahí, señores. No tuve que pararme a buscar el diccionario bíblico porque el mismo Espíritu Santo me lo reveló. Primero en el corazón y después cuando lo leí en el próximo versículo, dije, pero míralo aquí, primero dice fuerza y después vida en el mismo contexto. Entonces vida y fuerza es la misma cosa. Entonces Él promete que Él renueva no solamente nuestra fuerza, sino que nos da nueva vida. Para eso fue que vino Jesús, a darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. No la vida que perece, no la vida que termina, no la vida que se limita por las malas noticias, no la vida que porque se cerró una puerta ya fracasó. No, si la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Y la que Él cierra, nadie la abre. Si la cierre, porque tenía una mejor para ti. Y si esa era la tuya, te va a fabricar una llave para que tú la abres y entres. Óigame bien. Pero para Dios no hay nada imposible. Nada imposible para Dios. ¿Ok? Así que la fuerza es la vida. Y esa fuerza también se traduce en poder. ¿Y cuál es el poder que se nos ha dado a nosotros? Después que Jesús ascendió, el Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que nos va a dar el poder, señores. Y es el que nos da el poder. Y es el que día a día, después que hagamos ese llamado y que sepamos que Dios está por y para nosotros y que todas las promesas que están en la Biblia, Dios las reservó para nosotros y que arriba de eso Dios mandó a Jesús hace 2000 años a morir en la cruz para redimirnos y rescatarnos y hacernos no criaturas de Dios, no hacernos hijos, herederos y coherederos de toda esa promesa. Y después ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre para interceder diariamente por cada uno de ustedes que están aquí pasando situaciones difíciles, y arriba de eso dijo que nos iba a mandar el Consolador y el Espíritu Santo, que nos iba a enseñar todas las cosas, nos iba a mostrar todas las cosas, nos iba a guiar a todas las cosas y nos iba a recordar todas las cosas, como si fuera poco. Así que es el todo que tenemos que ver. Amén. Renovaste mis fuerzas. No importa lo destruido que esté, no importa lo desanimado que esté, no importa las malas noticias que haya dado. Ya tú me renovaste, ya tú me diste una vida nueva. Ya tú me hiciste más que un vencedor. Aunque los papeles digan otra cosa, la palabra de Dios dice que tú eres más que un vencedor. Y a eso es que le tienes que creer. ¿Ok? Así que después de estas tres cosas que vimos, que lo primero cuando lo llamas, Él te responde. Cosa más grande, Él te responde inmediatamente, no te pone en hold. Lo segundo, me infunde ánimo. Lo tercero, renueva mi fuerza. Y luego, ¿qué sucede cuando todo eso pasa? Dice, el verso 7c dice, tu mano derecha me pondrá a salvo, Él pelea por nosotros. Y la mano derecha, se me olvidó decirle, y por eso lo repito ahora, en la mano derecha es tipo de Jesús. Todo momento, fíjense cómo hay un engranaje perfecto ahí, desde la creación de Dios, desde el Mesías Jesús que fue enviado para rescatarnos y redimirnos, y hacernos herederos y coherederos, hacernos justos, justificarnos, para que Dios nos vea por ese lente, y ya el enemigo no pueda venir a acusarnos de que no, tú no puedes recibir esa bendición porque es que tú hiciste una cosa anoche. Es que ya yo me arrepentí y yo a través de Jesús soy justificado. Yo soy la justicia de Dios en Cristo aquí en esta tierra de los vivientes. Tú eres la justicia de Dios en Cristo aquí en esta tierra de los vivientes. No hay nada ni nadie sobre la faz de la tierra que pueda venir a ti a acusarte y a condenarte. Nadie, porque Dios te ha abrazado en su corazón, porque Dios te ha aceptado, porque Dios te ha salvado, te ha redimido y te ha dado una nueva vida. Lo que pasó ayer no importa. Si te caes 100 veces, levántate 500 veces, porque el Señor es quien mismo te va a levantar y te va a limpiar tus rodillas, te va a sanar las heridas y va a seguir caminando y te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque eso es lo que Él ha prometido. Amén. Entonces, luego de todo eso, fíjense en el verso 8, como dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Él garantiza que va a cumplir en ti su propósito, su plan perfecto. El individual que tiene contigo, no el que tiene conmigo, ese es diferente. O con aquel, o con Ibé, o con Kiko, con Juan Luis, con Mamá Sara, díganme ustedes. Es un plan distinto. Fíjense lo maravilloso que es Dios. Que con cada uno de nosotros tiene un plan. Un plan costumizado. Es un tema que es un, no es la diferencia que hay entre un todo incluido y un boutique. Cuando usted, yo no sabía que el mejor hotel estaba en este país, señor. En Puerto Plata, donde los judíos fueron alojados, señores, ahí está el mejor hotel. ¡Qué belleza! Y qué bendición que una hermana de aquí sea la dueña de ese hotel. Y yo decía, pero ¿dónde estaba ese hotel? Yo nunca había visto ese hotel. Un hotel boutique. Dios tiene un plan boutique para ti. No un todo incluido, que te enganchan una cosa aquí, tú vas al buffet y te tienes que comer obligado lo que hay. No, porque yo no quiero eso. Y te lo tienes que comer obligado. Es boutique. No, ¿qué es lo que tú quieres comer? Yo, ¿qué hay? Y el restaurante con 80 premios internacionales. Y yo, pero ¿y por qué yo no había venido aquí antes? ¿Pero ¿y qué pasó? Señores, Dios tiene un trato boutique con nosotros. Con cada uno de ustedes, Dios quiere suplirle. Dios dice que nos da muchísimo más abundantemente. Dios nos sorprende a nosotros. Y Él quiere sorprenderte, no solamente de vez en cuando. Él quiere sorprenderte todos los días de tu vida. Así que no permitas irte de tu casa, levantarte, salir a la calle sin tú hacer esa llamada de teléfono. No lo permitas, nunca, porque el enemigo lo que quiere hacer es eso, precisamente, para que a ti se te vaya esa esperanza, ese ánimo. Y el que pierde el ánimo, ¿qué es lo que pasa? Incluso médicamente lo dice, no, ya él está desanimado, ya las expectativas de vida ya bajan, porque no tiene ánimo, no tiene deseo de vivir. Pero el Señor es el que va a impregnar ese ánimo, esa esperanza. Lo va a renovar, lo va a hacer nuevo cada día. Y fíjense cómo Él promete que Él renueva nuestra fuerza, incluso se va más allá y dice, nos rejuvenece. Oigan eso, nos rejuvenece. Y nos compara con el águila, que Él creó el águila, que es el único animal que llegue un periodo de su vida donde él mismo se despedaza para renovar su fuerza y para rejuvenecerse. Y después se ve que tú dices, pero esta no fue el águila que yo vi de flecarme pasado. Este es un águila con esteroides. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pues así mismo el Señor quiere que el enemigo se sorprenda cuando te vea en la calle, porque tú saliste después de hacer esa llamada, recibiste ánimo, recibiste nueva fuerza y esas esperanzas de gloria que Él promete y de victoria diariamente aquí en esta tierra de los vivientes. Amén. Aquí su nombre, así que su nombre es lo único verdadero, lo único verdadero. El enemigo lo va a venir a engañar desde que usted salga a esa puerta con cualquier clase de noticia, pero su nombre es eterno, sus promesas son eternas y Él es lo único verdadero. Su palabra, la promesa que te reservó a ti, especialmente para cuando lo llames, llámalo, llámalo. Óiganme bien, y disculpen que se lo repita tantas veces, llámenlo, llámenlo todos los días de su vida, los 365 días del año, llámenlo. Es más, llámenlo varias veces al día, cuando usted pueda, va al baño y se tranca en la oficina, y llámenlo al mediodía, y llámenlo en la tarde, y en la noche vuelva y llámenlo. Y permítanme concluirle con esta oración que la compartí en unos diezmos y ofrendas con ustedes, que está en Romanos 15:13, de un fariseo que Dios transformó y le dio un corazón tierno, y le dio, después de haber tenido un corazón de piedra, después de haber sido un petulante, un animal, literalmente, perseguidor de los cristianos, que los encarcelaba y los mataba, Pablo vino a ser uno de los seguidores de Jesús y de los cristianos más relevantes que tiene el Nuevo Testamento. Y fíjense cómo Dios puede transformar una vida de una manera vertiginosa, así como transformó la misma de los apóstoles cuando estaban en el aposento alto. Fíjense que cuando estaban en el aposento alto, antes de recibir el Espíritu Santo, estaban escondiditos todos, bajo perfil. Ay, se nos fue Jesús y ahora estamos solos. O van a dar en cualquier momento. Cuando recibieron ese poder sobrenatural, salieron a la calle valientemente. Y la sombra de Pedro sanaba, porque Jesús decía, aún mayores cosas que las que yo hice, ustedes van a hacer en mi nombre. Es en su nombre. No vayan ustedes a creer que nada de lo que ninguno hace aquí es por talento propio, ni por facilidad propia. Aquí está Don Miguelo, que sabe que me vio chiquitico a mí. Cuando yo tocaba violín desde los 4 años, Don Miguel allá, que está levantando la mano, ese señor me vio y ese señor sabe, y ustedes pueden hablar con él, que yo no hablaba con nadie, que mi nivel de timidez, de inseguridad y de introvertido, no sé cómo se dice eso, me impedía hablar. Yo pasaba de maleducado. Mi mamá me regañaba muchísimo. ¡Saluda, muchacho! ¡Muchachos, saluda! Y no era por maleducado, porque me consta que mi mamá me dio muy buena educación y mi papá también. Pero era por inseguridad, por timidez, por todo. Entonces, ¿cómo Dios agarra y me dice a mí, mira que tiene que predicar? Mamá Sara, le dije, mamá Sara, usted tiene que estar confundida. Yo ore de nuevo, haga esa llamada, porque yo creo que usted se equivocó. Porque es que yo no hablo ni puedo hablar. O sea, yo soy muy inseguro. Pero claro, Dios necesitaba mi inseguridad, porque Él sabía que yo no voy a hablar nada de mí, porque yo sé que yo no doy para nada en lo personal. Entonces, no podía buscar a un talentoso, no podía buscar a un excelente, no podía buscar a un genio, tenía que buscar a un tímido, inseguro, para el poder glorificarse, porque lo que tenemos es que para que sepamos que no es con nuestra fuerza, que es con la de Él. Entonces, cada vez que Don Miguelo me ve y me abraza, porque es muy amigo de mi papá, también de mi mamá, de muchos años, decía, pero es que tú no hablabas nada, que yo qué, la verdad que Dios está vivo. Le decía yo, claro, Don Miguelo, usted sabe que yo no hablaba, usted es el primero. Años pasaron. Yo tocaba chiquitico en la sinfónica y él ya iba de salida. Y él dice, yo tuve años ahí, yo nunca le oí la voz a ese niño. Claro que no, me moría del miedo. Yo nada más podía tocar violín solo a veces, porque era yo y el violín, y me escondía en el violín ahí, miraba el violín, nada del público, él mirando mi violín únicamente. Eso sí, pero después de ahí, más nada. Entonces el Señor se glorificó. Entonces, así mismo, cuando el Espíritu Santo viene y te transforma, porque estoy consciente de que fue el Espíritu Santo, en mí mismo, en mi persona, en mi humanidad, no hay nada, nada que buscar. Muchas heridas, muchos defectos, que Dios lo ha ido sanando todos. Dios, el Espíritu Santo, ha ido sanando todas esas heridas, todos esos dolores, todas esas experiencias tristes que quizás marcaron y amargaron mi vida, las cambió. Y es como dice el mismo salmista, ha cambiado mi lamento en baile. Ha cambiado mi lamento en baile. Y ahora un tipo que era quizás medio depresivo, tendente a la melancolía, ahora anda riéndose, ahora anda gozoso, ahora anda dando pasito en la cocina cuando estamos haciendo un maridaje, una cosa en mi casa. Entonces esas son las cosas que hace el Señor, para que sepamos que no es con nuestra fuerza, que es con la fuerza de Él. Amén. Entonces termino con esa oración de Pablo, ese fariseo que también cuando recibió ese toque del Espíritu Santo, en fracción de segundos, señores, le fue revelado todo el trato que Jesús tuvo personalmente con los discípulos, le fue revelado a él en 2 segundos. En 2 segundos, señores, le fue revelado todo, como si él hubiera caminado con Jesús. Eso no tiene lógica alguna. Entonces ese mismo, mire qué oración más preciosa. Miren lo que dice en Romanos 15, 13. Dice, que el Señor de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza que va a rebosar en nosotros, señores, sepan ustedes que es por el poder del Espíritu Santo. No es por nuestra fuerza, no es por lo mucho que nosotros repitamos promesas de la palabra y hablemos bonito, es por el poder del Espíritu Santo que se va a manifestar y va a garantizar y a sellar lo verdadero de las promesas de Dios. Amén. Así que el Dios de la esperanza nos llena a todos los que estamos aquí de alegría y paz, para que rebosemos de esperanza. Todo lo que estamos aquí, rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.